En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Un año de la guerra en Ucrania. Este jueves 24 de febrero será el primer aniversario de la invasión y en las últimas semanas desde Ucrania alertaban que Rusia preparaba una gran ofensiva. El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, afirmaba a principios de febrero que Moscú había movilizado a 500,000 de soldados para esta supuesta gran ofensiva. Según datos de la ONU, más de 7,000 civiles han muerto desde que se iniciara el conflicto. Las cifras de personas refugiadas no han dejado de incrementarse desde entonces. Más de 7 millones de personas ucranianas están refugiadas en otros países. Casi 7 millones permanecen desplazadas dentro de Ucrania y 17,7 millones de personas podrían necesitar ayuda humanitaria dentro del país. En el caso de España han sido más de 160,000 las protecciones temporales concedidas a ciudadanos y residentes ucranianos, situándose entre los países europeos que más protecciones ha dado.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires para otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Os saludo, soy María José García de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y esto que empieza justo ahora es Red Refugio. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que hacemos con mucho cariño y desde hace ya casi 5 años, desde aquí la Onda Local de Andalucía. En Red Refugio, como bueno, los que y las que lleváis mucho tiempo siguiéndonos ya lo sabréis, tratamos de acercar una realidad que está ahí, que vemos cada día y que a veces desconocemos o no disponemos de la información suficiente. Hablamos de la migración y del refugio, de esas personas refugiadas que huyen de sus países buscando un lugar seguro, buscando protección, empezar de cero y tener la oportunidad pues, que su país no le ha dado. Son personas que huyen de guerra, de persecuciones por diferentes motivos, de violencia, de los efectos del cambio climático en su región. Todas ellas se merecen nuestra acogida y nuestra protección.
Se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados.
Luis Mimillán me acompaña cada lunes en este programa y hoy pues tampoco ha faltado. Él es voluntario en nuestra entidad en FEAR. ¿Qué tal, Luis Mimillán?
Pues nada, no, casi nunca falto, ¿no?
Casi nunca falta.
Revés, claro, hoy también aquí. Y además siempre preparándome para los carnavales, que a lo mejor me acerco por ahí por Cádiz.
Qué bonito.
Sí, sí, tú ya los conoces, ¿no?
Yo los conozco. A ver si traemos en los próximos días a alguien y algún... Eso lo hicimos el año pasado, algún paso doble o algo que siempre se trata en temas...
Algo inventaremos.
Interesante. Bueno, hoy vamos a hablar de Sudán. Cambiamos de tema. Vamos a hablar de Sudán, que es un país del que no hemos hablado demasiado, al menos no todo lo que se merece en Red Refugio. Y no lo vamos a hacer solo. Hoy nos acompaña Abdelatif, que es un joven sudanés acogido por CEAR y está aquí con nosotros. Abdelatif, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti. Contigo nos vamos a acercar de tu mano a Sudán, un país sin tregua.
Espuma blanca que lava el mar. Lince te cuna de agua. duerme mi niño, no llores más. Agua serena, agua serena que me sé.
Bueno, pues si os gustó la semana pasada el tema musical que os pusimos de María José Yergo, os va a gustar este, también es de ella. Se titula Nana del Mediterráneo, así se llama esta canción que suena, de la cordobesa que os comentamos, María José Yergo, que ganó precisamente en 2022 el Goya a la mejor canción original como autora y cantante del tema que escuchamos la semana pasada, Te espera el mar, canción que fue banda sonora original de la película Mediterráneo, si recordáis, dirigida por Marcel Barrena, sobre el Open Arms. En la entrega de aquel premio, la cantante recordó que lo que ocurre en el Mediterráneo es una herida que todos tenemos abierta y que como sociedad podemos curar. Esta nana del Mediterráneo recuerda también todas esas vidas que se quedan en nuestras aguas. Y dice algo así como: lloran los cielos, aúlla el mar, mueren los sueños en ultramar, las olas sellan su tumba, Europa pierde las uñas, duerme mi niño, no llores más, aguas serenas te mecen ya.
Pues una canción preciosa, Luismi, muchas gracias por traerla, vamos a escuchar un poquito. Bueno, y ahora no sé si tienes alguna peli para recomendarnos hoy, Luismi.
Pues mira, sí, aprovechando que hablamos de Sudán y que tenemos aquí a Abdelatif, que es sudanés, uh-huh, os traigo hoy una película que se titula Heroic Bodies, o lo que significa más o menos cuerpos heroicos, de una directora sudanesa, Sara Suleiman, del año pasado, muy recientita. Heroic Bodies es la historia de la opresión sistemática de las mujeres en aquel país africano, que se remonta al siglo XVI, fijaros. La película presenta muchos ejemplos de las formas en que el cuerpo femenino fue considerado y tratado como propiedad. Desde mujeres obligadas a vivir como concubinas o esclavas, hasta la mutilación genital y la desfiguración facial que aquí hemos muchas veces denunciado. Los defensores de los derechos de las mujeres, la mayoría mujeres, pero también algunos hombres, cuentan historias de tradiciones horribles y opresión, así como de valiente resistencia y cambio. En esta peli, las entrevistas arrojan hechos impactantes, anécdotas notables y demostraciones de gran valentía, ilustradas con material de archivo único. Las fotos y el vídeo presentan una imagen de Sudán que rara vez se ha visto, como imágenes de bodas, en las que, dictada por la tradición, la novia tiene que bailar para los invitados y su esposo durante días. El documental también destaca los desarrollos positivos en el Sudán actual, que han traído una mayor igualdad y libertad para las mujeres y para todos los géneros. Un perfecto ejemplo de lo que defendemos en este programa, María José.
Sudán se dividía en dos estados, Sudán y Sudán del Sur. En un referéndum celebrado en enero del mismo año, un 98% de la población votó por la independencia del sur del país. Así dejó de ser el país más extenso de África para dar paso a la República de Sudán y a la República de Sudán del Sur. Sin embargo, esta decisión no llevó la paz a una zona sumida en la violencia desde hace décadas.
Desde que lograra la independencia de Gran Bretaña en 1956, Sudán se ha visto envuelto en dos guerras civiles como consecuencia de los continuos enfrentamientos de carácter étnico entre el norte islámico y árabe y el sur, con comunidad cristiana y comunidades negras. Junto a una permanente lucha por el poder, ha tenido lugar también una competencia, a menudo violenta, por controlar los recursos naturales del país.
De ahí a que hablemos hoy de Sudán como un país sin tregua, ¿no? Así lo llamábamos al principio. Respecto a eso que comentaba Luismi, la población del sur defiende su propia identidad, su propia cultura, frente a un norte que mantiene que la unidad del país solo se puede lograr mediante una enseñanza obligatoria de la cultura árabe.
Bueno, son muchos los sudaneses y sudanesas que se sienten en un país, en un territorio, que es un callejón sin salida. Ven cómo sus derechos fundamentales se ven vulnerados. Se sienten al margen por pertenecer a una etnia diferente. A ello se suma una situación de inestabilidad producida por tensiones políticas, una profunda crisis económica con alta inflación y escasez de medicamentos, entre otras cosas, en algunas regiones como la de nuestro invitado de hoy.
Pues sí, consecuencia directa de esto que comentas, compañero, es la huida de muchas personas, entre ellos jóvenes como Abdelatif, con quien vamos a hablar ahora, personas que huyen de una situación extrema en busca de esa oportunidad, de un lugar seguro, sin discriminación de ningún tipo y con posibilidades reales de trabajar, estudiar y cumplir sus sueños. Ahora sí, vamos a recibir, a saludar de nuevo a Abdelatif.
Pues sí, Abdelatif, como ya hemos presentado al principio, es un joven sudanés solicitante de protección internacional en España, que hoy nos acompaña aquí en el estudio para acercarnos más a esa realidad de su país, a Sudán.
Bueno, Abdelatif, antes de empezar, queremos que te presentes un poquito, que nos cuentes quién eres, de dónde eres, y bueno, de dónde eres lo sabemos, pero a lo mejor concretar un poquito de qué zona de Sudán eres, de qué región y cuánto tiempo llevas aquí en España.
Bueno, muchas gracias de nuevo. Y yo me llamo Abdelatif y yo soy de Sudán. Y de Sudán, yo soy del oeste de Sudán, de Darfur. Uh-huh. Y mi ciudad se llama Garsila. Es una ciudad muy pequeña. Y llevo 9 meses en España.
¿9 meses?
Sí.
y qué bien habla. Madre mía, habla mejor que yo.
Vale, gracias.
Bueno, hemos hablado de Sudán, de tu país, tú nos has escuchado, hemos analizado la situación, esa separación, ¿no?, de Sudán del Sur en 2011, pero queremos que tú nos cuentes qué sucede en tu país, concretamente en Sudán. Hemos dicho que hablamos de un país musulmán, pero hay una diferencia entre la población árabe y bueno, otras etnias que no son árabes, ¿no? Cuéntanos qué ocurre exactamente.
Bueno, ¿y cómo...? Como ya sabemos que Sudán es un país muy grande, como antes era el país más grande de África, antes de separar. Pero después de separar a dos partes, uh-huh, hay también muchísimas etnias. Y los árabes y las etnias de árabe quieren que Sudán sea un país árabe. Sudán es un país africano, pero culturalmente es árabe y no tiene nada que ver culturalmente con África. Uh-huh. Y discriminan a los etnias que no son árabes y les faltan derechos. Y no los etnias del que no son árabes no tienen derechos que estudiar en universidades. Sí, en universidades, y no, también no tienen derechos que vivir en el capital, en el Jartum. Uh-huh. Y no. Pero,
¿Ese era tu caso?
¿Puedes esperar un poco?
¿Qué te pasa?
Bueno, ya está bien.
Es tu caso, ¿no? Porque nos hablas de una diferencia, ¿no?, entre árabes y otras culturas. No sé si era tu caso, ¿no?, si tú perteneces a una de esas etnias y sentías pues que te faltaban esos derechos.
Sí, que yo soy de Fur. Mi etnia es el Fur, y uh-huh, no es el árabe. Y entonces, como yo no hablo el árabe, y tenemos nuestra propia idioma, es que cada etnia tiene su propio idioma.
Claro, su cultura, sus tradiciones.
Sí, pero los árabes quieren que todos seamos árabes y pertenemos al mismo cultura. Participamos en la misma cultura y el mismo idioma y eso todo. Y uh-huh, que perdemos nuestra cultura y nuestra
identidad, claro.
Eso, sí.
Yeah. Bueno, por estos motivos que nos cuentas, un día decides dejar Sudán y buscar refugio en otro lugar, ¿no? En este caso, España. ¿En qué momento lo decidiste y cómo lo recibió tu familia? ¿Qué te dijo tu familia?
Bueno, yo decidí dejar a Sudán porque yo estaba estudiando y he terminado el primario y quiero ir para estudiar el secundario y esto. Y la estudia en Sudán no es gratis, que pagan mucho. Y mi familia no han podido pagar
los estudios.
Sí, por los estudios. Y por eso yo decidí salir de Sudán y para puedo estudiar una carrera para que en el futuro puedo ayudarme a mí y ayudarme a mi familia.
Claro.
Entonces lo dije a mi madre que yo quiero salir de Sudán, pero a ella no le gustó esta idea mucho, pero también ella sabe la situación que nosotros vivimos, entonces no ha pedido, ella no pudo impedirme para que no salga de Sudán, entonces estaba llorando y eso, pero al final me dijo que yo voy a rezar para ti y para que llegas muy pronto y para que llegas muy bien.
Bien, sí. Claro. Bueno, empiezas un trayecto migratorio, ¿no?, desde que sales de Sudán y has estado en diferentes países. ¿Cómo fue tu vida desde que sales de Sudán, que creo que fue en 2020, ¿no?
Sí, claro. Yo salí de Sudán en 2020. Y de Sudán he ido a Libia. Uh-huh. En Libia he ido de una manera ilegal. Uh-huh. Bueno, he estado ahí en Libia, he estado trabajando en Libia casi un año y medio y intenté casi tres veces para cruzar el Mediterráneo, para ir a Italia. que yo salí de Sudán y mi destino para llegar a Europa. Y ahí estaba intentando para cruzar el Mediterráneo, pero los gobiernos de Libia nos han devuelto tres veces. Los tres veces que yo intentaba me han devuelto y me carcelaban también ahí en el cárcel de Libia, en Trípoli. Es el capital de Libia.
De Libia.
He estado en el cárcel casi... El primer vez he estado tres meses en el cárcel. Y en el cárcel nos maltrataban mucho. Y no, también nos faltan la comida y nos pegaban. Y nos piden para pagar. Nos piden pagar para salirnos del cárcel. Y como yo no tenía nadie ahí en Libia para que puede pagarme para salir del cárcel, tuve que quedarme hasta tres meses en el cárcel. Uh-huh. Y luego de tres meses, cada día nos llevaban en sus casas para trabajar sin pagarnos nada, para trabajar en sus casas y para arreglar las cosas el que están en sus casas y pintarnos a veces pintaron y los tratamientos de sus casas. Y por la mañana y por la tarde nos devuelven al cárcel para dormir ahí en el cárcel. Bueno, y un día yo he podido escapar en ese cárcel y luego fui directamente a Grabule. Es una ciudad que se llama Grabule. Y ahí estaba trabajando y trabajado ahí también en agricultura y trabajado también en carpintería.
Uh-huh.
para puedo volver a intentar otra vez. Y en segunda vez también he intentado, pero también me han devuelto y me han carcelado. También he estado dos meses en el cárcel y luego intenté el tercera vez. Y en tercera vez también igual. Y luego me cansé de esas cárceles de Libia y decidí que tomar otro camino que sea más fácil. Y era para ir de España. Bueno, y en septiembre del 2021 he salido de Libia a Argelia. Argelia y luego he estado... En Argelia estuve dos meses en Argelia. Pero no estuve en Argelia, sino que en un pueblo que se llama Mernia, que está en la frontera con Marruecos. Y ahí hay una montaña que se llama Zuea, que yo estuve en esta montaña, que no solo yo, que había también muchos inmigrantes vivían en esta montaña. Y ahí en esta montaña, la policía de Argelia siempre venían aquí y nos perseguían para que nos devuelvan a Níger.
A Níger.
Sí, a Níger. A cada uno que la han podido agarrar, lo devuelven directamente a Níger, en el Sahara. Pero a mí no me han alcanzado y estuve ahí dos meses. Luego, dos meses intentando entrar a Marruecos. Y intenté casi ocho veces, siete veces en el ocho, he podido entrar a Marruecos.
Madre mía.
Y Marruecos, la primera ciudad que era Oujda, estuve ahí casi una semana y luego fui a Casablanca. Y en Casablanca estaba trabajando también. Trabajado y intentando entrar a Ceuta. Bueno, ahí intenté casi 14 veces y 15 veces he pedido entrar a Ceuta.
Madre mía, hasta en 15 ocasiones hasta que conseguiste entrar en Ceuta. Bueno, la verdad es que me da mucha pena porque nos vamos quedando sin tiempo, pero como la semana pasada que también nos pasó, pasaste por el CETI de Ceuta,
sí.
Has pedido el asilo. y ahora está en Andalucía a la espera de esa resolución, que ojalá que sea favorable, porque has pasado un camino muy complicado. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Te gusta el sur de España? ¿Cómo es?
Bueno, sí, a mí me gusta mucho Sevilla, aunque no tengo muchos amigos aquí y no conozco a muchas personas, pero las personas que yo los conozco son muy buenos conmigo y me gusta mucho Sevilla.
Qué bien. ¿También estás estudiando?
Sí, estoy estudiando la ESA.
¿La ESA?
Sí, y después de terminar la ESA, quiero hacer un ciclo informática del energía renovable.
Energía renovable.
Sí, para que en el futuro pueda conseguir un trabajo mejor.
Qué bien. Y también nos ha contado antes de entrar que se ha apuntado a la Academia de Idiomas para aprender mejor español, ¿no? Mejor todavía.
Sí, para mejorar mi español, que no es tan bueno, pero bueno.
Bueno, como nos hemos quedado sin tiempo y traíamos algunas cosillas para nuestra sección de ¿Sabías qué? Vamos a comentar alguna, ¿no? Luis, ¿te parece con él?
Sí, ¿no? Bueno, de comer, que a nosotros nos gusta mucho.
Comida sudanesa.
Comida sudanesa, ¿no? Así que, bueno, a ver qué nos puede contar Abdelatif, ¿no? Hay una comida que se llama asida, ¿no? Una especie de gachas que se come en muchos países árabes. ¿Nos cuentas algo de eso? Así un poco
¿qué es la asida?
¿La asida?
Sí. Uh-huh.
Bueno, esa es la comida popular de Sudán, uh-huh. que lo comemos todos los días, por la mañana y por la tarde, uh-huh. siempre lo comemos. Y ese lleva harina, uh-huh. eso es como son dos partes, una parte con harina con agua, se hace así, y la otra parte se hace con variedades de frutas y a veces de verduras. Uh-huh. Frutas, no, de verduras.
Ah, de verduras solo.
Sí.
Qué bien.
Y a veces con carne también, a veces con pescados. Y uh-huh. se come con las manos.
Uh-huh. Sí. Sí, como muchas comidas allí, ¿no? Que no
sí, bueno, y aquí también.
Y aquí,
¿no?
Claro, uh-huh. que no piense la gente que...
Qué rico. Bueno, a ver si la próxima vez que lo invitemos y seguimos hablando de tanto de su historia como
de muchas cosas de allí, de Sudán.
Como de cosas típicas, ¿no?, de Sudán, pues nos preparas una asida.
Vale.
Eso.
Vale. Pues Abdelatif, muchas gracias por este rato con nosotros y te invitamos de nuevo a que vengas otro día. Vale.
Muchas gracias por invitarnos de aquí y también les doy gracias a los que me escuchen. Muchas gracias.
Claro que sí. A ti, mucha suerte.
Gracias.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
Pues con esto llegamos al final de Red Refugio, agradeciendo como siempre desde CEAR y desde la Onda Local de Andalucía que estéis con nosotros pues como cada lunes, ¿verdad, Luismi?
Pues sí, un programa que además se puede escuchar de nuevo cuando queráis, en cualquier momento, en la web www.ondalocaldeandalucía.es y en los canales de iVoox y Spotify de CEAR, buscándolos por CEAR Andalucía Red Refugio.
También nos podéis buscar en las redes sociales, Twitter y Facebook, por CEAR Andalucía. Gracias a Ángel Macías, compañero de la Onda Local de Andalucía, que ha estado en la realización técnica. A ti, Luismi, como siempre, muy buena semana. Y a Abdelatif, muchas gracias por haber estado con nosotros de nuevo. Te esperamos otro día, ¿eh?
Vale, gracias.
Y a todos y todas vosotras, gracias por formar parte de esta red de Red Refugio y por hacer posible este programa. Hasta la semana que viene.
Chao, hasta la semana que viene, amigos y amigas.
Y compréndenos mejor, no somos extranjeros en ninguna parte. Por eso
que... Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMA-RTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.
Muy buenas. Bienvenidos de nuevo a Cine desde el Paraíso, que ya sabéis que estamos aquí cada semana a través de la onda local de Andalucía. Con Paco López en el micrófono y con el monstruo, el amigo Juan Ureva, ahí en los teclados, que lo va a hacer muy mal como siempre. Y hoy pues le vamos a dedicar el programa a un director y otras muchas cosas más que se nos ha dejado español. Y también decir que la semana que viene hablaremos de mi amada Raquel Welch, que también se nos ha ido. Pobrecita. Con lo que a mí me gustaba Raquel Welch. Ay, bueno. Y vamos a comenzar, como siempre, con una canción con nombre de mujer.
Salamera y tan mujer, puso celosa y fiera su vida entera en un querer.